desinformación digital.
Unir las redes de la información.
Y extender nuestro conocimiento en la web.
Conéctate a Obsolescencia Programada. Todo lo que siempre quisiste saber de tecnología y más. Comenzamos.
Comenzamos.
La base de datos de virus ha sido actualizada.
Estamos en Nexus Geek, información digital.
El día de hoy estamos de vuelta de este periodo vacacional, estamos recargados de energía y venimos con toda la actitud, cómo no. ¿Tú cómo estás, Chuy?
Muy bien, muy bien. Les recordamos los teléfonos de cabina para cualquier información, que es 474-403-1413 y 807-01-2119, y también por nuestras redes sociales de Obsolescencia Programada y Radio Universidad de Guadalajara.
Así es. Y también hoy, el día de hoy, nos acompaña una persona muy especial, que por cierto, hoy llegó temprano. ¿Cómo estás, Lorna?
Muy bien, sí, un milagrazo, ya ¿verdad? Ya, de hecho, un milagrazo que esté aquí, ¿verdad? Al menos temprano. No, pues estoy muy bien, muy emocionada por lo que se viene este año. Yo al menos voy ya en quinto semestre, no sé ustedes en qué semestre vayan.
No queremos recordar eso.
En séptimo semestre, al fin. Cada vez ya, menos para terminar. Sí, pero un 2020, esperemos pinte bueno.
Sí, sí, Jonathan, así es.
Y yo soy Jonathan Andrade, se olvidó
presentarse.
Y pues, Lorna.
Bueno, quisiéramos agradecer a la maestra Gabriela Ruiz, quien es directora de la estación. También en producción a Juan Antonio Orozco, muchas gracias por hacer este espacio posible.
Que nos acompañan ya en controles.
Y hoy vamos a estar hablando de los coches Tesla.
Así es, Jonathan.
Acompáñenos en esta travesía interesante. Bueno, entonces hoy estaremos hablando, como habíamos mencionado, de los coches Tesla, algo y del futuro, que parece del futuro, pero ya lo tenemos en nuestras calles rodando, que son en todas sus plataformas coches eléctricos.
Sí, son coches eléctricos, como tú lo mencionas, que no son económicos realmente, pero son muy útiles al día de hoy, ¿no? Que es lo importante, que fue una revolución esto de dejar de utilizar la gasolina, por así decirlo, para poder comenzar la movilidad, que es algo más sencillo adquirir energía eléctrica que energía mediante petróleo, ¿no?
¿Cuál sería el costo en pesos mexicanos de un carro Tesla?
Pues, de hecho, ahorita te los menciono.
El X, o sea,
bueno, yo digo que vayamos mencionándolos conforme vamos hablando de los coches. Ahorita vamos a mencionar más bien como qué es Tesla o cómo son sus coches, qué es lo que vienen a innovar. Porque ahorita, por ejemplo, vemos muchos reportajes que dicen que un coche eléctrico detrás de todo contamina más que un coche de combustión. Pero eso es porque todavía no tenemos las energías limpias que nos ayudan a producir la energía para los coches eléctricos. Pero en un futuro muy cercano ya es posible que estos coches sean muchísimo más limpios de lo que son ahora.
Sí, de hecho Tesla surge en 2003, al principios de la década pasada, en donde comienza con esta idea revolucionaria, y no es hasta 2008 que presenta uno de sus primeros modelos,
sí.
Un modelo, por así decirlo, piloto.
O sea, Tesla nació, ya estaba Tesla, ¿no? Yo vi como la historia en un videito, y Elon Musk la compró, ¿verdad?
Sí.
Se la compró unos chavos, y él fue el que fue innovando. Ya era una empresa de desarrollo de carros eléctricos, pero estaba como muy apagadita. Y en su primer carro iba a ser un fracaso total, ¿no?
Sí, de hecho.
Sí, el Roadster, 2008. Ajá. Sí, exacto.
Y pues no se dio por vencido.
No, y lo curioso es que todo esto comienza por la idea de de eliminar estas este uso de combustibles contaminantes que ya no, que son escasos realmente, ¿no? Porque la energía eléctrica se puede producir de mayor facilidad. Pero es cierto lo que tú dices, hasta que un grupo de ingenieros empieza a trabajar en esto, no se conocía bien la ciencia cierta quién, uh-huh, que era Tesla, ni siquiera podrías decir, ah, es una empresa de autos eléctricos, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué lo están haciendo? ¿No? Hasta 2003 y 2008 es cuando se empieza a hablar más de esto, ¿no?
Sí, más que nada porque entra Elon Musk, que la verdad es un genio para innovar, y él lo que hace es innovar en todos sus coches y hacerlos atractivos, porque... Más que nada lo que él quería era enseñar a la gente que un coche eléctrico no es aburrido como la gente lo ve, sino que puede ser divertido como uno de combustión o hasta más, que pues a mi parecer, me gusta hacer de combustión.
Yo no había tenido la presencia de ver un carro Tesla y cuando lo vi se me hizo muy chido, porque ahora las puertas es como pajarito.
Está muy curado. Sí, también viste la camioneta, ¿no?
Sí,
DeLorean. De verdad, yo lo subestimaba mucho, pero ya que lo vi dije, no manches, yo quiero una, me quiero comprar una. Bueno, que quieres una cosa, ¿no? Que lo logres otra, pero pues también es importante ver cómo el marketing se maneja en esta empresa. Al menos yo no he visto un anuncio en Facebook o en ninguna plataforma acerca de estos autos.
No, como puso Elon Musk en Twitter, uh-huh, que un chavo le puso de los memes, es tu mejor publicidad, cuando se le quebró, pues obviamente tan genio que es, obviamente no iba a permitir que tu camioneta se le quebrara el vidrio en la presentación de la camioneta, ¿no? Entonces fue como una estrategia de marketing muy buena, que le ayudó mucho porque le generó más publicidad en segundo plano que si hubiera pagado millones de pesos en publicidad.
De hecho, sí es, ¿no? Aprovechando, como somos mexicanos y casi no nos gusta hacer memes, claro está, uh-huh, se dio mucho esto de ver la camioneta nueva que desarrolló Tesla.
La Cybertruck.
Con sus, no sé, como tablones de madera, como para llevar lácteos, ¿no? Sí. Que es algo como que dices, ok, sí, este es el ingenio mexicano que tenemos, no hay más de aquí para abajo. Sí, sí, sí.
O con los monitos de Halo también atrás, como si fuera una camioneta futurista de guerra.
Pero es que es muy futurista, ¿no?
También. A mí me gustó, la neta, el diseño está muy bonito. Uh-huh.
De hecho, yo vi personas que se burlaban del diseño, sí, de que un niño de 4 años había dibujado el carro y que en eso se habían basado para hacerlo.
Puede ser, ¿no?
Probablemente, nunca lo subestimemos, no lo subestimemos, puede que sí.
Es muy listo ese chavo y yo siento que podría ser. Pues hace aquí cerca de Lagos de Moreno, en San Luis Potosí, un gobernador, un presidente municipal quería comprar Cybertrucks para las patrullas, ¿no? Entonces está acá.
Estaría interesante.
Bueno, según su análisis, resultó más beneficioso, ¿no? Comprar Cybertrucks, uh-huh, a comprar los vehículos convencionales.
Uh-huh. Sí, pues es que... Pues aparte que son innovadoras... Creo que era un pueblo mágico, algo así, ¿no? Estoy para la Huasteca Potosina y dije, pues se va a ver chido que los policías estén ahí.
Y pueden alcanzar a cualquier maleante, ¿no? Con el, o sea, la Cybertruck más potente, la de mejor rendimiento, llega de 0 a 100 en 2.9 segundos.
Sí, o sea, si
o sea, imagínate a cuántos deportivos no les gana.
Le recomiendo que vean un video a todos los radioescuchos de ustedes de cuando se pone la camioneta Cybertruck y otra camioneta, una
F-150.
Y a jalarse y pues la Cybertruck se la lleva. Yo dije, ah, no inventes. Qué chido. Bueno, no me gustan tanto los carros de velocidad, pero sí la compraría.
Sí, pues tiene hasta 3 motores, la que es la tope de gama.
¿Ustedes motores. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que Tesla está limitada en cuestión de productos?
No.
Siento que están empezando a expandir sus productos. Ahorita, pues sí, nomás tienen 3 coches en su, pues, en venta, que son el Model S, Model X y el Model 3, que son los únicos que tiene, que sí son poquitos. Pero en realidad siento que está tomándolo bien este Elon Musk, porque si sacas más te vas a ir a competir con las empresas más grandes, que es muy raro que les ganes.
Sí, es que el carro de combustión siempre va a ser más barato que un carro eléctrico. Pero
por ahora, está claro. Por
él se está adentrando y está apostándole a la innovación de un futuro, ¿no? Entonces ya cuando sea el futuro inmediato ya va a estar chido.
Sí, de hecho es algo curioso porque tú me ahorita preguntas cuánto aproximadamente puede costar en pesos mexicanos.
Imagínate. Pues de hecho el modelo más barato, que es el Model 3, sí llega a ser un poquito más barato. Tienen 2 precios porque uno es engañoso, que es el que te dice el precio después de todo lo que te ahorras. Pero en realidad sale a partir de 929,000 pesos el Model 3. Mm. Pero según eso te puedes ahorrar hasta 100,000+ pesos más o menos. 131,000 aproximadamente, que es lo que dice Tesla.
¿Gasolina?
¿Eh?
¿En gasolina?
En gasolina, en comparación con un coche de gasolina. Así que es un coche caro porque ya por 900 mil pesos ya te vas por coches grandes, de lujo, que todavía no son como los deportivos, pero son coches de lujo, por ejemplo, Acuras, cosas así.
Pero fíjate, creo que ha sabido mejorar un poco los errores de fábrica que suelen ser, sí, ¿no? Porque cuando sale el primer modelo tenía una gama alta de varios errores, ¿no? Y con el tiempo han sabido irlo, ir mejorarlos, ¿no? Es parte de esta revolución que dicen, el tipo es muy ingenioso, sabe cómo hacer los negocios y además sabe en qué mejorar su producto, lo cual es muy importante hoy en día.
Y es algo bueno que tienen los coches eléctricos, que por ejemplo no necesitas, por ejemplo, un coche de combustión, para mejorarlo le tienes que meter reprogramación, tubería, turbos, tienes que cambiarle muchas cosas. Y en los coches eléctricos, para simplemente con una actualización de software ya cambió tu coche en algo, ya puede tener más performance, ya puede ser ahorrarte más batería, autonomía también.
Tesla tiene la tecnología, ¿no? De que escanean el coche y te dice en dónde está el error del carro.
Sí, el coche ya es solito.
Súper inteligente. Yo no sé si conecta internet, a lo mejor se puede también conectar a internet.
Sí, de hecho así se actualiza, cuando se conecta por Wi-Fi, actualiza su software.
Sí, pues la Universidad de Guadalajara, yo he visto que ha comprado sus carritos ecológicos.
Están Universidad chidos, de Guadalajara, pero el Prius es muy feo, la neta.
Pero pues ya están innovando en algo, ¿no? Ya están...
Sí, son híbridos, pero esos son híbridos.
¿Tienen también unos híbridos en Guadalajara?
¿Ya hicieron eléctricos?
Sí, aquí los regionales sí son híbridos, porque no tenemos las instalaciones para cargarlo, ¿no? Yo aquí en México no he visto ni un Tesla, ni un centro de carga de Tesla.
Sí, yo sí he visto.
Yo no he visto.
En Guadalajara hay demasiados.
Yo no he visto. No sé, no salgo mucho.
Y la camioneta, de hecho es muy famosa y en Guadalajara se ve mucho rodando.
Sí. No, fíjate, sí. Esa camioneta, por lo menos estéticamente, la nueva camioneta no me encanta.
¿Sabes? ¿La Cybertruck?
Ah, es que está chida.
Está diferente, esta línea de luz, todo está muy fregona, el interior muy minimalista, a mí sí me gusta.
Siento que si me estamparía con esa no le pasaría nada, no. Era así como muy, muy ruda.
¿Más ruda que antibalas será?
Sí, puede ser, para combatir la delincuencia.
Eso que comentabas es lo que pues me tiene un poquito preocupada, porque casi no he visto centros de carga, de verdad,
es que aquí en México no lo he visto tanto, son contados, pero bueno, yo que estoy en Canadá y así, sí.
Casi siempre son en ciudades grandes donde hay centros de carga. Sí, aquí por Lagos de Moreno es raro que encuentres.
El único que llegué a ver una vez fue en un centro comercial y fueron alrededor de 2 o 3, o sea, no más. Se me hizo bastante extraño.
No, de hecho es que es por México, ¿no? Que está comenzando con esta onda de innovar en energías renovables o energías que gasten menos. Es la idea.
Sí, pero pues es que esperar.
A ver, ¿y qué modelo es el que les gusta más? A mí, en lo personal, siento que la camioneta. Model X. No la Cybertruck, la Model X. La de las alas. O sea, es que eso de que puedas hacer como que baile, según eso, como un aletero con luces. Puedes hacer eso.
Oye, qué chido.
Y pone una canción, juega con las luces.
Canta una canción de Navidad, no sé cuál.
Tiene demasiadas funciones. Por ejemplo, puedes poner una fogata en la pantalla, que es una pantalla enorme. No me acuerdo cuántas pulgadas, como 17 o no sé cuántas. Son demasiadas pulgadas, pero el interior es bonito, aunque el blanco es como de, siento que se va a ensuciar, pero es muy bonito.
Si llego a ser ingeniero exitoso, me voy a comprar una, porque está muy carazo, pero me gusta mucho.
Tiene mucho espacio para meter demasiado cosas, entonces se me hace bastante interesante cómo se puede adaptar. Creo que nada más incluía 6 asientos y podías agregarle uno si tú querías.
Si quieres comprar una camioneta Tesla, ¿la tienes que traer de Estados Unidos o hay agencias en México?
No, ya hay agencias. Hay una en Guadalajara.
¿En Ciudad de México?
Sí. Ah,
oye, qué chido.
La acaban de abrir hace poquito. Bueno, que yo me di cuenta. Sí, fue hace poquito, ahí la vi.
Pero eso es bueno, ¿no? Que ya existe un lugar donde puedas ir a comprarte una de este tipo de automóviles. Está súper padre, ¿no? Es algo súper genial.
Y decir que son súper seguros con su modo de autopilot, con su centro de gravedad, porque las pilas de estos coches están en el punto más bajo, lo que hace que el coche pues sea más estable, sea más difícil que se vuelque. Y pues su conducción autónoma es demasiado segura, te toma demasiados puntos. No sé si han visto ese video en el que va una Model X rapidísimo contra el portón de su cochera y la Model X se alcanza a frenar justo antes de chocar en el portón.
Lo voy a buscar. Se ve muy interesante, ¿no? Pero es que es una camioneta que cubrirá todas tus expectativas. La verdad es una camioneta muy, muy buena, muy innovadora y muy chida.
O como decía Lorna, ¿no? Que también, pues, las cajuelas, como no traen motor, pues, tienen más espacio para guardar cosas.
Uh-huh. Para la despensa.
Es momento de ir a corte, pero regresamos en unos momentos más para seguir hablando del tema.
Thank you. Obsolescencia programada. Volvemos después de la pausa. Ya regresamos a Obsolescencia Programada.
La base de datos de virus ha sido actualizada.
Estamos en Nexus Geek, información digital.
Bueno, estamos de regreso y vamos a seguir con el tema de los Teslas, ya para concluirlo.
Y le recordamos nuestros teléfonos de cabina para que nos manden mensajes o llamadas. Es 474-403-1413, 807-01-2119 y por nuestras redes sociales de Obsolescencia Programada en Facebook y Radio Universidad de Guadalajara en Facebook, Instagram y Twitter.
Así es. Entrando en materia, ¿no? ¿Por qué ustedes creen que no rueden tanto estos automóviles aquí en México?
Yo digo que por el precio, más que nada. Porque son coches no muy baratos.
Y por la inseguridad. También la inseguridad tiene que te roben un carro de casi 1,000,000 pesos.
Pero es muy seguro. O sea, es más seguro. O sea, yo no he escuchado robos de Tesla en comparación con un BMW, un Mercedes.
Porque yo creo que los delincuentes no los conocen.
Exacto, eso es una ventaja, ¿eh? O no saben cómo abrirlos.
Lo han de ver feo y han de decir, no, pues esta cosa no debe.
Es que recuerda, por ejemplo, en las camionetas y en los coches de Tesla, las manillas se esconden cuando el coche está cerrado. O sea, ¿cómo le haría un ladrón para robarse un Tesla?
Son mañosos.
Para prenderlo. O sea, ¿cómo le haría? Porque, prendes el motor?
La otra vez estaba viendo de un video de los que salen en Facebook de los rateros y cómo abrían un BMW de una camioneta X6 de las más nuevas. Uh-huh. Tenían un tipo aparatito que hackeaba el botón de
computadora.
La alarma. Okay. Y yo decía, rapidísimo, 2 minutos, le quitó la alarma, lo pegó así a la puerta, no sé cómo le hizo, hackeó el sistema, le quitó la alarma, se metió como si hubiera servido la llave y encendió la camioneta.
Pero
y
tuvo que tener la llave él, ¿no?
No.
Entonces, ¿cómo dices que la apuntó?
Pues no, o sea, yo vi el video y el chavo dice, este aparatito dice que valía el aparato como 15,000 pesos, ¿no? Cualquier rato la tiene y que era el nuevo modo operante en México. Y dije, ¿cómo pasa, no?
Tipo James Bond.
Ajá.
¿Qué onda?
Pero ajá. Con 15,000, o sea, hablando...
Pues yo creo que si vende esa camioneta...
Sí, ya lo saca, recuperó, ¿no?
Pero... Pues imagínate, ya la pueden hackear el sistema.
Entonces sí, la seguridad es un factor importante para que estos autos estén aquí, ¿no?
Pues dice Elon Musk que hackear un Tesla es cañoncísimo, o sea que no puedes. O sea que... Y yo no he escuchado que abran un Tesla, así que...
He escuchado eso antes.
Dice vemos.
Dice el cholo de mi casa que va a ver.
Dile que le cale, a ver si sí es cierto.
Pues sabes, México es muy mañoso, pero... yo creo que un tema fundamental es la delincuencia, porque mi mamá no quiere cambiar su camioneta por un modelo más reciente, porque le da miedo que se la roben en la calle. Y no sé, yo le digo a mi mamá, pues mi mamá tiene mucho miedo, ¿no? Que la bajen en el periférico, a punta de pistola para quitarle su carro. Entonces, pues mejor me quedo con mi camionetita. Dice, mejor. Entonces, la delincuencia y la inseguridad en México también es un factor. Mala infraestructura también, porque si te compras un carro de esa gama y pasas por un bachezote en el periférico, pues órale, ya le bailaste con la llanta o en la suspensión, ¿no?
Supongo más caro. Eso es un factor muy importante, ¿no? También, las calles. Uh-huh. ¿Por dónde va a rodar tu Tesla? Ustedes mencionaban, en Guadalajara. Creo que Guadalajara es una de las ciudades que tiene muy buena infraestructura, ¿no?
No, la neta, los baches no están a la orden del día.
Pero hay unas más calles es muy buenas. Una no, gran baches. Ciudad no tiene tanto para, pues, estar cubriendo todos los baches de todos los lugares, pues, al mismo tiempo.
México no tiene calles buenas.
Está construyendo el periférico nuevo y se me hizo chido.
Sí, pero las calles, por las ejemplo, calles. Para llegar a tu casa.
Mi casa tiene calle de empedrado, pero a la esquina está avenida, pero no sé por qué pasa eso, o sea, de que todas las avenidas principales son con concreto hidráulico y las laterales son empedrado. Y yo digo, pues que está muy raro el municipio, ¿no? Pero, y así lo he visto en muchas colonias.
No, pero sí, yo también he visto muchísimas, muchas ciudades y que digo, están
pues,
así.
Si vas a invertir en infraestructura de toda una colonia, pues invierte en todas, ¿no? En todas las calles, no dejes... Porque al final, al cabo, el problema se sigue repitiendo.
De hecho, he visto unas donde tienen concreto en unos lados, luego... empedrado en otros, está muy extraño.
Sí, y bueno, pues México, ¿no?
México mágico.
Nuestro querido México. Pues esperemos que a futuro se vaya a dar, ¿no? Que haya más automóviles de este tipo aquí, que México entre un poco más en este tipo de energías, que ayude un poco más al ambiente.
Que haya más competencia para que bajen los precios y me pueda comprar una.
Pues es que hay competencia, están los Nissan que también tienen, pero Hyundai.
Es muy poca competencia.
Es poca competencia porque todavía son caros, pero cada vez hay más. O sea, sí hay coches para comprar, por lo general son híbridos.
Pero es que son porque más vamos comenzando, ¿no?
Sí, vamos ya cuando
vayamos un poco más adelante, esperemos que sí exista más competencia.
Aunque la neta yo siento que los coches, o sea, sí están padres los eléctricos y todo, pero no debería ser como tu primer coche, sino uno de combustión. O sea, no es la misma sensación prender uno de combustión, aunque pongan el sonidito en el eléctrico como futurista, no es lo mismo. No te para los pelos así, no te los pone de punta. No,
sabe.
La neta. Bueno, eso a mi parecer, como me gustan los coches, pues siento que es más bonito prender un V8, aunque corra menos, porque por ejemplo la camioneta Tesla te hace de 0 a 100 en 2.9 segundos, 2.6 el coche, o sea, son tiempos muy difíciles de batir, pero la neta un coche no te prende lo mismo, o sea, es diferente la sensación.
Pues interesante, ¿no? Cuando menos eso. Pues esperemos a ver qué pasa en un futuro y vamos a estar al tanto de lo que esté pasando con ese tipo de automóviles, ¿no?
Pero pues sí, espero que México crezca, que crezca en este tema.
Y bueno, ahorita vamos a abrir otra sección llamada Tecno News.
Mantente actualizado con Tecno News. System one loaded. El gran reto de la Ciudad de México es transformar el esquema de transporte urbano. Para ello, una flota de 63 trolebuses de la marca Yutong, importados de China, comenzó a circular por las avenidas más importantes de la capital mexicana, una de las ciudades más contaminadas del mundo.
Toda vez que nosotros teníamos ya la red de cables más de 250 kilómetros en la ciudad y lo que faltaba eran vehículos, entramos en este proceso de adquirir nuevos trolebuses. Son los 63 que adquirimos el año pasado, pero iremos adquiriendo en esta administración hasta 500 trolebuses.
Los nuevos trolebuses tienen cero emisiones y son más eficientes que los tranvías tradicionales al contar con una autonomía de batería por 75 kilómetros cuando las catenarias o el cableado aéreo de apoyo no estén en operación. En tanto, el gerente comercial de la empresa Yutong en México, Ren Wenhui, indicó que la llegada de los trolebuses a la Ciudad de México representa la primera incursión de la firma con este tipo de transporte en América Latina. Sin embargo, los autobuses eléctricos y a gas de Yutong ya operan en el estado de Aguascalientes, en el centro de México, y en Argentina, Chile, Colombia y Perú en América Latina.
Nosotros tenemos este plan estratégico en México porque el mercado México es muy importante, ¿no? Por su economía, su requerimiento, su población. En los próximos 5 años tenemos el plan de ventas, es más de 1,000 autobuses de ventas anual.
Para el instructor operativo Ignacio Hernández ha sido una gran ventaja contar con las nuevas unidades provenientes de China, ya que gracias a la tecnología pueden hacer su trabajo a una mayor velocidad y eficacia.
Bueno, principalmente la dirección hidráulica, que apoya mucho al operador. Ahora con las cámaras también se apoya mucho con los pasajeros. Y la cama baja nos da mayor facilidad para que los pasajeros suban y nos agilice el servicio.
La electromovilidad y el incremento en el uso de la bicicleta son dos ejes importantes que encaminarán el proyecto Trolebici, que busca mejorar la infraestructura ciclista y peatonal de la gran urbe. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.
Bueno, estamos de vuelta ya que escuchamos esta noticia tan interesante que está pasando en Ciudad de México, que consiguieron nuevos transportes debido a que no eran suficientes para la ciudad. Eso solo indica que mientras más va creciendo la ciudad, más necesidad de transporte, ¿no? Pero es bueno que consiguieran transportes que contaminaran menos.
Sinceramente, yo amo la movilidad en la Ciudad de México.
¿Por qué?
Porque con tres... Bueno, antes, oye, cobraba 5 el metro, pero con 5 pesos puedes llegar a cualquier parte de la Ciudad de México.
Bueno, sí, sí, sí.
Y cierto. El trolebús también es muy bueno, también tiene un camión de segundo piso y también hay camiones de gas que sale 1 peso. Entonces, aparte de barato, es una movilidad eficiente, que pienso por todo pasado la reforma. Aparte, la Ciudad de México está chiquita.
A ver, ¿y qué tan limpia es? No, en comparación con otros países.
Sí es sucia, pues, pero digo, la movilidad es chida.
Ok, ok.
No, que sucia es sucia, pues, muy cochino.
Problema de la gente, ajá, más que nada. Es más, no ensucien, si están escuchando esto, por favor.
Como yo veía esos camiones tan bonitos y decía, ay, qué camión tan bonito como los de Londres, pero todos rayados.
Es el problema, no los cuidamos.
Está hermoso este camión. Si Guadalajara tuviera camiones de estos, no, otra cosa, ¿no? Pero pues, también es cultural, no nomás puedes dar oro. Pero su movilidad es muy buena, me gusta.
Pues es modernizar, ¿no? A fin de cuentas, es de lo que trata esta nota, que ha modernizado, vaya, la línea de transportes y que ha apoyado un poco más en esto de los recursos.
Guadalajara creo que va poco a poco. La otra vez vi un camión muy parecido al de Canadá por Avenida Chapultepec.
¿La línea 1 o cuál es?
No sé, yo nomás lo vi y dije, oye, se parece mucho.
Creo que unos rojos, ¿no?
Unos rojos,
sí. Dicen que están muy bien.
Y están muy chidos y un amigo me dice, no, tienen wifi y están súper a gusto y tienen calefacción y todo. Y dije, qué chido. Todavía no llega a mis tierras, a mi colonia, pero pues ya está en la zona centro de Jalisco, de Guadalajara. Ya está, ¿no? Pero la movilidad, qué bueno que en la Ciudad de México estén invirtiendo.
Pues de la nota se me hace una buena decisión haber optado por camiones o trolebuses eléctricos que pues son autosuficientes por 100 kilómetros. O sea,
sí, eso te iba a decir, que son qué innovación
buen,
chida, ¿no?
Tienen buen rango, o sea, no es un rango muchísimo, o sea, muy grande, pero 100 kilómetros se me hace bueno sin necesidad de corriente eléctrica.
Sí, es lo prioritario, ¿no?
Porque,
sí, porque de qué te sirve que nomás 50 kilómetros, ¿verdad? Y tengas que volverlos a cargar cada estación.
Y también es interesante que estén buscando traer más, ¿no? O sea, tener más de estos autobuses.
Sí, pues eso es lo prioritario.
Que según Excelsior tenían planeados que circularan 40 el año pasado a finales, pero ahora sí que no sé si sí o si no, pero 40 de los 63 trolebuses eléctricos.
Y, bueno,
y pues decirle a la gente que los cuide, ¿no? También.
Sí, sí, sí. Es importante también pues el mantenimiento de estos
trolebuses.
Ajá, exacto. Y bueno, iremos a un pequeño corte, pero regresamos para entrar a la nueva sección Pregúntale a los Geeks.
Archivo no localizado. Activando protocolo DR. Recuperación absoluta. Obsolescencia programada. Regresa luego de este proceso. Obsolescencia programada. Regresa luego de este proceso. Protocolo DR exitoso. Archivo localizado. Ejecutando comando back. Obsolescencia programada está de vuelta.
Obsolescencia programada está de vuelta.
¿Su búsqueda no pudo ser procesada? Pregúntale a los Geeks.
Bueno, estamos de vuelta en Obsolescencia Programada. Esto es Nexus Geek, esto es Pregúntale a los Geeks,
donde usted se conecta con nosotros y resolvemos sus dudas.
Y recuerden, nos está escuchando por 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara.
Hola, chicos de Obsolescencia Programada. Bueno, pues mi duda era en qué momento se empezaron a dar cuenta de que pues los dispositivos empezaban a volverse obsoletos y cómo fue que llegaron a esas palabras de obsolescencia programada.
Una pregunta interesante, cuando menos, ¿no? Porque lleva el programa lleva el nombre. El programa lleva el nombre.
Pues, no sé, tú, Lorna, tenías algo, ¿no? Que ibas a compartirnos de la pregunta.
Sí, el término se remonta a 1932, cuando Bernard London proponía terminar con la Gran Depresión a través de la obsolescencia planificada y obligada por ley. Entonces, sin embargo, el término fue popularizado por primera vez en 1954 por el diseñador industrial estadounidense Brooks Stevens. Entonces, pues de ahí viene...
De ahí se nos ocurrió.
Sí, de ahí viene
de ahí obsolescencia viene el nombre. Programada.
Y bueno, también venía de cómo darnos cuenta de que pues algo se vuelve obsoleto. Yo siento que eso depende de cada persona, porque
sí,
una persona, ajá, exacto, una persona que no necesita, por ejemplo, tanta RAM, pues no va a saber si ya se hizo obsoleto o no su celular en cuanto a la RAM, en memoria, por ejemplo, para guardar, sí es más fácil que cualquier persona se dé cuenta. Así que siento que depende de cada persona como lo que vaya necesitando día a día.
Pues hay un caso reciente, ¿no? Lo que acaba de pasar con Windows 7.
Que ya no le van a dar
una, no sé si actualización o...
Sí, ya como
sé,
que
si
ya no, una desconexión. Como que lo van a echar a un lado.
Sí, pero siendo sinceros, para mí Windows 7 era uno de los sistemas operativos más completos. Y le están dando esta parte de la obsolescencia programada que ya, ¿sabes qué? Sí, ya no funcionas, vámonos.
Lo mismo pasó con su software de los teléfonos de Windows Phone. Lo mismo, le dieron cuello y pues ahora sí que todo lo que tenías de Windows Phone ya ahora sí no es actualizable.
Y eso es lo, no es lo malo, pero pues es lo que va pasando conforme el tiempo.
Sí, es ir modernizándonos, ir pues yendo con la tecnología.
Pero
o sea, nos lleva la tecnología,
también
la
es
neta.
Como cuestión de marketing, por decirlo, porque mi abuelita tiene una tele que funciona.
Imagínate, viejita, ¿verdad? Me imagino.
Pues no manches, yo no sé cuándo la compraría, es de las cuadradas de bulbo. Pero no, prende, sí. Le puso el... ¿Cómo se llama? Con la apagón analógico, un configurador.
Un decodificador.
Decodificador. Y ahí se ve su novela, se ella muy feliz en la sala. Y no quiere cambiar su tele porque dice que todavía aprende. Y hoy,
todavía
una tele de ahorita.
Exacto.
Una tele de ahorita, como... ¿Cuánto tiempo te durará? ¿3, 5 años?
Pues es como decíamos, ¿no? O sea, de lo que ella dependa. O sea, si no le molesta ver esa tele o no necesita algo más, pues va a ser para ella, no va a ser obsoleto.
Pero muchas veces
pero uno lo puede ver porque necesita a lo mejor ya más definición y va a decir, oye, eso es obsoleto.
Dependiendo, ¿no? Yo creo que depende de los gustos y
en
caso
de necesites.
Necesidades.
Por ejemplo, en videojuegos, pues sí necesitas una resolución más amplia de la que podrías jugar ya con una de bulbos.
Sí,
que no sé si se pueda.
Por ejemplo, cada quien qué especificaciones tiene para decir que algo es obsoleto. O sea, cada quien...
Yo diría que cuando ya no te sirve, cuando ya te funciona, ya lo puede hacer obsoleto.
Yo digo que cuando te quita tiempo, o sea, cuando te peleas con el dispositivo, es que ya es obsoleto. O sea, bueno, no cuando te peleas, pero sí cuando ya tu dispositivo no puede hacer más por ti, cuando ya llegó a sus límites.
Exactamente, yo siento lo mismo que en el caso de Jonathan, cuando ya sabes, ya no da más. O sea, ya esto es lo que tenía que dar y ya no puede dar más.
Exacto.
Y quiero comprarle, por ejemplo, a la televisión, le quería comprar una nueva consola y no tiene la entrada, pues para mí ya no me funciona esa televisión, ¿no? A lo mejor alguien más sí, pero pues para mí no. En tu caso, ¿qué, Lorna?
A mí cuando ya me causa problemas en general con las personas, sí. Ya es cuando digo, no, ya tengo que comprar
lo
algo
social.
Nuevo.
También,
sí, sí.
También hay como, si tu celular está bueno, pero ves que salió un celular más nuevo y más chido, también queda como...
Depende de gustos, ¿no?
Depende del gusto,
sí.
Pero muchos sí lo hacen.
Sí.
Pues ya salió ese, el mío está bueno, pero... Quiero ese.
O por ejemplo, las cámaras, ¿no? Que hace 10 años decías, ay, qué chido toma las fotos. Pero poco a poco ibas diciendo, oye, se ve fea. No. Hasta el punto que dices, no, ya necesito algo
nuevo.
Ya se
ve bien pixeleada.
Ajá. Aunque en ese entonces era como de, wow, se veía fregoncísimo. Ahorita lo comparas con una nueva y dices, no, ya, es no, obsoleto. Ver, ¿no?
De hecho, estaba hablando con una amiga que tengo de Estados Unidos y ella decía que tenía que cambiar de teléfono cada vez que otros dos estaban nuevos, o sea, del
sí.
DS.
¿iPhone?
¿Será no,
sí,
no iPhone,
como uno o dos modelos cuando ya...
Pero sí, que en cualquier dispositivo que compraba, eso es lo que hacía, que cada vez que salían
por
dos
gusto,
adelante...
¿Por por algo?
Pues sí, más que nada por gusto, pero también decía, es que empiezo a tener problemas, como que me lo empiezan a alentar mucho.
Sí,
suele darse, incluso hay empresas que obligan a los dispositivos a que sus sean fuera de serie.
Windows.
O sea, les dan cierto tiempo de vida... se da mucho en la telefonía.
Hasta en la ropa.
Y, bueno, también incluso en la ropa, ¿no?
En todo lo vemos ya ahorita.
De hecho, hace no mucho, hace como un año, escuché que en Italia se planeaba demandar a Apple por hacer eso, por la obsolescencia programada. Y de hecho creo que sí había pasado la demanda, o sea, sí lo iban a demandar.
Uh-huh. Pero pues en sí se está dando día a día, ¿no? Uh-huh. O sea, conforme va saliendo algo nuevo. Pues
son bien mañosos. Yo me acuerdo que llevé mi celular al Apple Store y dije, pues voy a comprarme uno, ¿no? Y ya fui y me dijeron, ah, sí te agarramos el tuyo, pero
en 100 pesos.
O sea, no, ni me daban nada. Con una funda, creo que me daban. Y yo dije, o sea, pues está bien, no vale tanto, pero pues no inventes, ¿no? Pero pues de eso tirarlo a la basura o dejarlo ahí en tu casa arrumbado, pues mejor que lo reciclen.
Sí, es que ellos le pueden dar un segundo uso, ya sea en componentes, en la pantalla. O sea, no sé qué segundo uso le puedan dar, pero se puede dar un segundo uso.
Sí, por reciclando los materiales. Pues vamos a la segunda pregunta, que tenemos otra pregunta, ¿no?
Chicos de Obsolescencia Programada, mi nombre es Ángel Domínguez y mi pregunta es, ¿cómo afectan las nuevas tecnologías al medio ambiente o qué impacto tienen?
Ángel, gracias por la pregunta. Interesante. ¿Cómo afectan las tecnologías, las nuevas, al medio ambiente? Siento como que cada vez se van adaptando más a lo que, a la contaminación, a reducirla. Así que en mi pensar es que cada vez van siendo más conscientes de lo que está en el mundo.
Pues es la evolución, ¿no? La misma evolución. Al principio las tecnologías cuando surgieron no contemplaban al medio ambiente. Conforme el pensamiento fue cambiando, fue cuando lo comenzaron a considerar y estas se fueron adaptando. Actualmente ves muchos productos que van con el medio ambiente.
Pues lo acabas de decir hace ratito en lo de Tesla, Jonathan, de que los carros Tesla serán eléctricos, pero aún en esta fecha siguen contaminando mucho, ¿no?
Tienen detrás de los coches eléctricos.
Impacto ambiental muy grande porque pues aún así se sigue quemando carbón para producir electricidad.
Sí, el coche en sí no produce emisiones, pero para producir esa energía todavía son muy pocas energías
renovables.
Limpias, no renovables, diferentes. Exacto.
Como paneles solares, la eólica, la hidráulica, exacto, todos esos tipos de energías que ayudarían. Pues que sí tiene un impacto. Siento que sí tiene un impacto.
Yo digo que a beneficio.
Se genera, por ejemplo, un residuo. Porque si no queramos,
Se tiene que generar porque somos consumistas. Y pues ahora sí que lo que también ayuda es de que ya los coches tienen que cumplir, por ejemplo, como estamos hablando de coches, con ciertas normas de emisiones, normas de... pues, para cuidarse de un accidente del conductor o cosas así que van ayudando más a que todo esté controlado y que no cada quien haga lo que le plazca.
De hecho, hace poco en ciertas materias, tú, Jonathan, mencionas algo muy importante, en ciertas materias lleve normativas. Por ejemplo, para automóviles hay cierta normativa que deben de cumplir, debido a que hay ciertas cosas que pueden hacer y no. Si no hay un límite real, no van a respetar hasta dónde pueden llegar. Exacto. Y esto se da mucho con las tecnologías. No todas las tecnologías actualmente tienen que tener una normativa donde se les indique hasta dónde pueden llegar y qué es lo que pueden hacer.
Pues sí, es que bueno que se está aplicando ya eso en México, pero pues sí es un
hecho. O sea, en todo el mundo, que son las homologaciones, que no, si, tiene que cumplir ciertas cosas en todos los países si lo quieren distribuir en esos países. Bueno, hay países que tienen menos y hay otros países que tienen más.
Va dependiendo del país.
Exacto.
De cuánto vaya a utilizar. En el caso de las tecnologías, si no mal estoy, China es uno de los que más produce, ¿no? Y no estoy consciente si China tiene o cumple con la mayor parte de las normativas, debido a que mínimo tenemos un producto chino en cada casa.
Mira, si lo distribuyen es porque tiene que pasar las normas, si no se puede distribuir de manera legal. Todos tienen que pasar normas, si no lo puedes meter al país. Por ejemplo, los coches, de que hay unos coches con dos bolsas de aire, y si están en México, creo que en México son 4 lo mínimo, y en Estados Unidos como 6, algo así, pero son más en Estados Unidos. Y estos coches que traen a México, por ejemplo, no los pueden llevar a Estados Unidos, porque es ilegal. O sea, no los puedes vender allá.
Pero van influyendo.
Las emisiones, ¿no? Cambian también.
Sí, eso es cierto, porque anteriormente se utilizaban mucho las camionetas de 8 cilindros. Y yo he visto mucha gente que cambia sus camionetas de 8 cilindros a 6 cilindros.
Y más que nada que la gente no le da el servicio necesario, porque también eso hace que contamine demasiado. Sí, porque muchas veces el coche puede contaminar menos, pero no le das el servicio.
Sí, no lo cuidas, ¿no?
Exacto, no lo cuidas y eso también afecta que la gente no es consciente o gente tira sus pilas en el arroyo.
Ay, eso está muy feo.
Gente tira la basura en general.
Aquí en el centro universitario, afuera de la unidad de lenguas, hay un contenedor para pilas. Pues si alguien tiene pilas, porque una vez vi que publicaban en el grupo de cosas perdidas de la universidad. Y ahí está, y puedes echar tus pilitas. Y muy chido. está.
Sí, para evitar que estas les den más contaminación de la que emiten ya, ¿no?
Sí, porque contamina el agua.
Sí.
Muchísimo, muchísimo.
Y el agua es un bien necesario.
Sí, un recurso que no se renueva, que tú digas.
Que sin él nosotros no existiríamos aquí.
Sí. Y es que lo que es cierto acerca, bueno, de las pilas, hablando específicamente, es que he oído que muchas personas no saben. O sea, de verdad no tienen ni la menor idea. Entonces no se les da la difusión que debería. E incluso no saben dónde ponerlas. Nosotros aquí, porque pues estamos en contacto, ¿no? Sabemos que hay un centro de las dejas. Pero las personas realmente no saben, no hay...
No. Yo creo que para que las tecnologías no tengan un impacto ambiental, nos tiene que preocupar el reciclaje y que seamos conscientes del uso que le damos a las tecnologías, como decir, el servicio a tu carro. También. Sí, pero pues si nos atenemos a ellas...
contaminan
si
de una manera...
Sí, contaminan más, pero si nos atenemos a ellos, también nosotros, al no ser conscientes de tirar las pilas, si tu celular ya no sirve, lo tiras igual a la basura, pues también contamina mucho.
Destaquemos que ya hay incluso tecnologías dedicadas al ambiente.
Pues entonces vamos un corte y regresamos ahorita a la otra sección.
Última pausa y regresamos. Obsolescencia programada.
Bueno, estamos de vuelta aquí en Obsolescencia Programada para seguir con nuestra última sección ya.
Bueno, de las últimas.
Bueno, sí. Pero antes que nada, pues, nos acaban de llamar.
Nuestro buen Popeye. Popeye, muchas gracias por escucharnos. Y lo que nos dice Popeye es que en su opinión propondría nuevas tecnologías sustentables en lugar de un auto nuevo. Y pues menciona renovarse o morir.
Eso es verídico.
Súper bien. Sí, es cierto.
Sí, siento que todo es paso a paso. Siempre tienes que empezar por algo, pero siento que es balancear. Es empezar como con los coches, pero también estar invirtiendo en las tecnologías limpias.
Somos esa generación que va a cambiar eso.
Esperamos.
Y pues vamos a presentar una nueva sección que se llama Pausa, con canciones de anime.
Pausa. Música de anime y videojuegos.
Shimmy!
Pausa. Música de anime y videojuegos.
Bueno, y el día de hoy tenemos una sorpresa muy especial. El día de hoy presentamos una canción, exactamente, Jonathan, del grupo Luxop, su nuevo sencillo llamado Victoria Dub. Es el primer single de su EP titulado Dub Wama. Este EP es su tercera discografía después de su segundo álbum titulado Disturbios, que se llevó a cabo de tener difusión nacional en algunas revistas y en unas playlists de Spotify. Dub Wama contará con 4 canciones más de bonus track sorpresa. Luxop es una banda originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, del género ska punk, que tiene tintes de rock, reggae y psicodélica. Lleva 4 años y han abierto a bandas como Melodicats, El Gran Silencio, Los Rostros Ocultos, Antibanda de Uruguay. También han girado por varios estados como la República, como Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y actualmente Guadalajara.
Bueno, y antes de dejarlos con ellos, vamos a despedir lo que es Nexus Geek por Obsolescencia Programada. Yo soy Jonathan Andrade.
Yo soy Jesús Asensio.
Yo soy Lorna Medina.
Yo soy Moisés Bravata y los dejamos con esta canción.
Gracias. Esperamos les guste. Gracias. Wow.
Aún quedan muchas preguntas por contestar, pero por ahora la red está caída. Continuaremos navegando la próxima semana en Obsolescencia Programada.